mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya lo saben, cada 8 días platicamos un tema importante en la agenda pública. Hoy hablamos de Marcelo y sus escenarios.
Tras la designación de Claudia Sheinbaum como coordinadora de defensa de la transformación, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se quedó en el camino por segunda ocasión. Sin embargo, el enojo del excanciller ha sido tal que ha puesto en jaque a Morena al deslizar su posible salida del partido. ¿Cuáles son los escenarios que tiene Ebrard enfrente? ¿A dónde caminará políticamente? En noviembre del 2011, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, se hacía a un lado y daba paso a Andrés Manuel López Obrador para que se convirtiera en el candidato a la presidencia de la República por el entonces Movimiento Progresista, que aglutinaba al PRD, al PT y a Movimiento Ciudadano. A la postre, López Obrador perdió frente a Peña Nieto en 2012, pero su sacrificio le sirvió para regresar en 2018, ya con López Obrador instalado en Los Pinos como secretario de Relaciones Exteriores. Si bien Ebrard había dejado México en 2015 para irse a vivir a París, regresó en 2017 para hacer presencia en reuniones de Morena, partido formado por el propio López Obrador. Ya como canciller, Ebrard enfrentó algunos retos, entre ellos la búsqueda de vacunas para combatir el COVID-19, la ratificación de al menos 8 diferentes tratados y convenios internacionales, entre ellos el llamado Acuerdo de París, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ebrard Casaubón también representó a nuestro país en diferentes reuniones internacionales, como las realizadas por la Organización de las Naciones Unidas. A principios del mes de junio, Marcelo Ebrard anunció su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se apuntaba como aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México. ¿Pensaba Ebrard que podría remontar en las encuestas que ya lo colocaban por atrás de Claudia Sheinbaum? ¿Qué busca en realidad Marcelo Ebrard?
Pues así las cosas, parte de lo que planteamos en la mesa esta mañana aquí en RR Noticias. Gracias, Tere Garay, la directora de RR Noticias, por darnos este contexto el día de hoy. Y saludo a nuestros invitados en la mesa esta mañana. Arrancamos con don Sergio Camacho. Ya está por ahí, Sergio. Voy con él. Mi estimado Sergio, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido.
Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Le agradezco mucho y le doy la bienvenida para conversar con nosotros el día de hoy a Jorge Luis Nieves. Mi querido Jorge Luis, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte el día de hoy.
¿Qué tal, Ángel? Muy buen día y mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Qué gusto tenerte con nosotros esta mañana. Aquí está Juan Luis Íñiguez. Bienvenido, Juan Luis.
Estimado Ángel, muy buenos días. Un saludo a los compañeros de mesa y a todo tu auditorio.
Y con el gustazo de recibir aquí en la mesa de RR Noticias, nada menos que a Víctor Cuevas. Mi querido Vic, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte el día de hoy.
Muy buenos días, mi estimado Ángel, en esta mañana de miércoles. Muy contento de estar aquí en este espacio.
No, pues bienvenido, ya sabes. Oigan, vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece si planteamos esta primera interrogante? La verdad es que pues para nadie es un secreto, y yo creo que para Marcelo tampoco, el darse cuenta de que nunca pudo remontar en las encuestas, y el día de hoy pues se dice sorprendido por cómo terminó este proceso. Hay quien dice que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. ¿Se vale que Marcelo haya hecho este berrinche, Sergio?
Mira, Ángel, pues sí, como bien lo comentas, ¿no? Es complicado aceptar que Marcelo se sienta sorprendido. Porque, vamos, este anuncio de la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum estaba muy anunciado, ¿no? Vamos, hay quien dice que desde hace 3 años había iniciado el proceso, ¿no? Y durante todo este tiempo, bueno, pues se dio muy claramente el respaldo, la simpatía que tenía de parte del presidente López Obrador. Entonces, bueno, que Marcelo esté extrañado, que no le den los números, a pesar de que el proceso probablemente haya tenido algunas situaciones poco claras o desfavorables cargando el otro lado, es raro, ¿no? Al final todo este tema o muchos de los temas en la política se reducen a números, y bueno, Marcelo debió haber tenido bien claro cuáles eran los números a los que podría aspirar de acuerdo al método seleccionado para estas encuestas, y bueno, pues ahora en la posición en la que está deberá estar haciendo números para ver a qué más puede aspirar dentro o fuera de Morena o incluso en temas de política, ¿no?
Bien, muchas gracias, Sergio. Jorge Luis, ¿se vale el berrinche que hizo el ex canciller?
Bueno, lo que se puede especular también es que es algo que ya Estaba planeado que más bien es eso, la inminente salida de Morena, el amaga con diciendo que si Morena no repone el proceso, él se va, pero no se va porque además mete la impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Puede ser más bien, más que un berrinche, puede ser un plan que ya venga elaborándose desde hace mucho tiempo. Puede ser que hubiese ya diferencias de fondo con el propio presidente López Obrador, con el propio Mario Delgado. Es algo que Marcelo no acaba de decirnos y que nos tiene a todos al filo de la butaca esperando ver qué es lo que sucederá. El hecho es de que si se queda en Morena puede jugar un papel tan importante como el que jugó Tatiana Cloutier en su momento con el presidente López Obrador en el 18, donde da un jalón, como dice el presidente, a todo un sector, inclusive antiobradoristas y antimorenistas. Uh-huh. Ahí impacta a Marcelo Ebrard muchísimo, pero si se va también, el único camino que tiene es Movimiento Ciudadano. El PAN y el PRI ya tienen a su aspirante, que es la señora Xochitl Gálvez.
Claro.
Pero de irse a Movimiento Ciudadano, me parece que impactaría en un mercado electoral que le está favoreciendo en este momento a Xochitl. Es decir, me parece que también termina siendo una jugada muy importante en el escenario, que me parece arriesgado que sea un planteamiento así estratégico. Pero creo que finalmente la decisión que tome Marcelo impactará en la preferencia electoral que tiene en este momento la derecha.
Bien, muchas gracias, Jorge Luis. ¿Cómo ves el tema, Juan Luis, el berrinche, este show que se aventó Marcelo? ¿Tenía motivos para hacerlo o es una pantomima?
Bueno, pues cómo no hacer berrinche, estimado Ángel. Como en los viejos tiempos se consumó la vieja y rancia operación cargada en una confirmación descarada del dedazo, disfrazado de contienda interna, pero Ebrard y todos los demás que supieron ejecutar su papel de paleros de Claudia, sabían quién diseñó y construyó la cancha dispareja. Fue el propio presidente, convertido desde hace 5 años en jefe de pandilla, destapador y coordinador supremo. Pero lo desquiciante para Marcelo, al que le quitaron hasta el apodo de carnal, pues fueron las formas injustas, aberrantes con las que te tratan en Morena cuando te sales del guión, cuando te atreves a denunciar atropellos, desvío de recursos públicos, gobernadores haciendo de las suyas, pues para complacer al jefe. Ahí está la lección para los que ven en Morena una posibilidad democrática. Si no los bendice ya sabes quién, pues están pelas, les van a volver a imponer todo. Y veremos exmilitantes del PRIAN acaparando candidaturas en 2024 en detrimento de fundadores y militantes honestos del Movimiento de Regeneración Nacional.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor, preguntártelo, ¿se vale este show que se aventó Marcelo? ¿A poco se sorprendió?
Híjole, a mí me parece que en este caso José Alfredo Jiménez fue brutal en escribirle una canción a Marcelo Ebrard, porque se aventó una canción que se llama No me amenaces, que dice, ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces.
Porque estás que te vas.
Y te vas y te vas.
Y nomás no
se va. Y es que pareciera ser que lo que está haciendo Marcelo Ebrard es tratar de comprar oxígeno con todas estas amenazas constantes de las que ya lleva, pues por lo menos desde el mes de mayo, y al final no concreta nada, no sucede nada. Y en ese escenario, yo creo que el problema para Marcelo es que, como bien lo dice Juan Luis, el trato que le están dando en Morena y el trato que le está dando el presidente López Obrador, pues lo único que está demostrando es que la violencia en ese instituto político no para, y que al final, pues puede terminar muy mal, porque sabemos que Marcelo pues está abriendo mucho la boca y debería entonces de tener la cola muy corta, y no creo que sea así. Debe estar por ahí en Palacio Nacional un expediente de la línea 12 preparado, listo y dispuesto para tomar acciones en cuanto Marcelo haga una locura.
Bueno, pues así las cosas. Primera ronda, más del contexto esta mañana con Tere Garay.
Las aspiraciones presidenciales de Ebrard no son nuevas. 2024 se convierte en el año en que finalmente puede aparecer su nombre en la boleta para elegir presidente. Sin embargo, sus posibilidades de llegar como abanderado de Morena y sus aliados lucen más que lejanas, luego de inconformarse con el proceso mediante el cual se definió a Claudia Sheinbaum como la candidata, Ebrard deslizó su posible salida del partido. Esa salida, de acuerdo a algunos especialistas, le significaría llegar a Movimiento Ciudadano, partido que podría apoyarlo en sus aspiraciones presidenciales, aunque también ha recibido un guiño de Claudia Sheinbaum para no dividir al partido. Si bien Marcelo Ebrard ha destacado que esperará el resultado de su impugnación para saber qué decisión tomar, no pasa desapercibido para algunos politólogos que su posible salida de Morena servirá para restarle votos a la oposición al fragmentar el voto y podría estar acordada desde hace tiempo. ¿A qué le apuesta en realidad Marcelo Ebrard? ¿Se quedará o decidirá dar un paso de costado en Morena? ¿Cuál es ahora el camino político de Marcelo, cuya edad ronda los 63 años? ¿Podrá Ebrard demostrar, en caso de ser candidato, que era mejor opción que Claudia Sheinbaum?
Bueno, pues ahí están, amigas y amigos, las interrogantes que nos plantea Tere y que se quedan en la mesa esta mañana. Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias. ¿A qué le apuesta en realidad Marcelo Ebrard? Porque ya decía Juan Luis, ya lo hemos planteado aquí, pues a lo mejor Movimiento Ciudadano. Les presentaba yo más temprano las declaraciones de Xochitl Gálvez, que dice: yo voy a buscar platicar con él para invitarlo a que se venga acá de este lado con nosotros. ¿Qué ves en el futuro para Marcelo Ebrard, Sergio Camacho?
Una decisión, sí, muy complicada. Marcelo Ebrard, desafortunadamente para él mismo, pues ha invertido su capital político acompañando ya durante muchos años al presidente López Obrador, como se mencionaba en las cápsulas de contexto, pues incluso cediendo en algunas posibilidades de la candidatura. Ahora mismo representa pues lo que siempre ha sido un perfil interesante en la política, que goza de cierta aceptación en muchos sectores, pero que definitivamente no trae la fuerza o la inercia que en su momento sí acompañó al presidente López Obrador cuando inició sus movimientos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues Marcelo, sí, definitivamente el tema de Movimiento Ciudadano o incluso alguna candidatura independiente para iniciar él su propio movimiento progresista, como lo habría llamado, pues sería algo que generaría un impacto negativo en la oposición en cuanto a sus números, porque finalmente Morena y la doctora Claudia Sheinbaum ya tiene muy consolidada su base de votantes, y donde impactaría en el otro lado. Entonces la decisión de Marcelo está en una encrucijada, porque finalmente los números a él en lo particular no le darían. Mientras más avance el tiempo, dentro de Morena se estarán repartiendo las posiciones. Ya vimos que Claudia Sheinbaum ya invitó a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, y bueno, sí, pues se empieza a repartir todo y Marcelo se queda con menos cartas para estar jugando.
Gracias, Sergio. Voy contigo, Jorge Luis. ¿Qué viene entonces para Marcelo en el camino? O sea, ¿sí se va a ir a Movimiento Ciudadano? ¿Se va con la oposición? ¿Por dónde lo ves?
Pues es algo que no ha revelado cuál es la ruta que va a seguir, pero me parece que la decisión que tome finalmente va a impactar en la derecha, en el PRIAN, en quienes no tuvieron, recordamos también, un proceso democrático. Fueron tumbando los aspirantes para dejar finalmente a la señora Xochitl en un proceso que estuvo lejos de tener un ingrediente democrático, a diferencia de lo que tuvo Morena, más allá de las preferencias que se tuvieran en un u otro sector al interior del partido, se hizo un proceso finalmente democrático. Es algo, Marcelo acusa, pero tiene que mostrar las pruebas contundentes para que, porque se ha instalado esta idea de que hubo fraude, de que hubo irregularidades, pero la realidad es que no ha tenido Marcelo las pruebas. Entonces me parece que finalmente la decisión que tome puede ser, creo que, una estrategia muy arriesgada de irse a Movimiento Ciudadano y desde ahí dividir el voto de la derecha, pero me parece que lo más contundente para nosotros sería que se quedara en Morena y que desde ahí pudiera operar todo ese sector en el que él impacte.
Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Juan Luis, ¿cómo ves el tema tú también? O sea, ¿se va Marcelo, se va con los naranjas, se va la oposición, se queda en Morena? ¿Cuál será?
Bueno, es evidente que Marcelo Ebrard pues no es Ricardo Monreal, ¿verdad? A lo mejor resulta más creíble que la dignidad sea su límite, pero debe salirse de donde no lo quisieron. Hay momentos en la vida en los que se debe acreditar si tienes valor o solo tenías un precio. Mira, no soportaron en Palacio Nacional, hoy convertido en el reino del disparate, pues que Marcelo tuviera buenas amistades entre actores de la oposición. Y pues en Morena, si no eres un arrastrado, con todo respeto lo digo, pues te conviertes automáticamente en un sospechoso. Y hay que decirlo también con toda claridad, a Marcelo, pues el agravio no se lo hizo Claudia, se lo hizo Andrés. Y me parece, mi estimado Jorge Luis, que pues sí debe de ser muy democrático que el equipo de Claudia tuviera conocimiento de en qué secciones y en qué entorno se iban a realizar las consultas. Me parece que eso sí debe de ser muy democrático, pues es lo que tiene obviamente a Marcelo pues en una total condición de desquicio.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Preguntártelo también, Víctor, con los naranjas, con la oposición, ¿se queda en Morena? ¿Le da tiempo todavía para crear su propia fuerza política o ya lo chupó la bruja?
Lo dice muy bien Juan Luis, el agravio se lo hizo López Obrador, y dirían hoy los chavos, pues hay que decirle a Marcelo Ebrard, amigo, date cuenta, ahí no es, porque como bien lo mencionas, en este escenario donde se le parece que se le pintaban muchos caminos a Marcelo Ebrard, las decisiones que está tomando, reitero, me parece que no lo están conduciendo hacia un lugar positivo. Y a mí me sorprende mucho lo que se atreve a decir Jorge Luis, porque habla de que hubo un proceso democrático en Morena, contrario a lo que se vivió en el Frente Amplio por México, y la verdad es que las diferencias fueron abismales, porque precisamente la esencia de la democracia es el diálogo, y acá todo se resolvió con diálogo. Y a pesar de que Marcelo durante mucho tiempo estuvo insistiendo que en el proceso de Morena hubiera diálogo, simple y sencillamente la decisión del presidente fue, no quiero exponer a Claudia, para que Marcelo, que es muy buen orador y muy buen debatiente, le meta una pues buena arrastrada en esos escenarios de diálogo. Y también me parece que dice, no muestra pruebas Marcelo de que hubo una cargada a favor de Claudia Sheinbaum. Pues creo que las pruebas fueron evidentes, nada más había que levantar un poco la vista y ver espectaculares, bardas, recursos, servidores de la nación, haciéndole el trabajo sucio a Claudia.
Bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a la siguiente ronda. Déjenme plantearles este escenario. ¿Y si todo esto ya hubiera estado construido de antemano? Es decir, que Marcelo y a lo mejor alguien ahí en Palacio Nacional ya se habían puesto de acuerdo con Dante para pues saber que iba a ganar Claudia esta contienda interna. Y entonces, mi querido Marcelo, vamos a jugar a que haces tu berrinche, te sales de ahí, te vas con los naranjas y desde ahí obviamente vas a generar un torpedo para la oposición. ¿Creen que se pudo haber dado este escenario? Es decir, que el berrinche de Marcelo, que por lo demás siempre ha sido un político pues muy, muy profesional y con un gran colmillo, el día de hoy este berrinche que está haciendo en realidad esté prefabricado. ¿Cómo lo ves, Sergio?
Hijo Ángel, es un asunto que parece muy maquiavélico, pero definitivamente posible. No creo que, en aras de dar continuidad al proyecto del presidente López Obrador, bueno, pues sería posible que indujera a su carnal o a quien fuese en su momento su carnal a estas situaciones. Pero eso hablaría que pues, entonces sí tendrían menos confianza en los números que dicen que les respaldan en cuanto a las votaciones, como para tener la necesidad de hacer el sacrificio de un actor tan importante y que en su momento haya sido tan cercano al presidente, como para dividir el voto de la oposición. Vamos, definitivamente parece posible, pero probablemente o lo que más te podría percibir ahora mismo sería, como lo comentaba hace un ratito Juan Luis, que ya el límite en la dignidad de Marcelo ha llegado y que probablemente esté buscándola, explorando las posibilidades, donde evidentemente ninguno de los caminos podría llegar a donde él quisiera, que es la presidencia de la República, pero bueno, pues habrá que estar muy pendientes de cuáles serán sus siguientes movimientos.
Gracias, Sergio. Jorge Luis, te lo pregunto también, ¿y si todo esto ya hubiera sido prefabricado? Es decir, estamos viendo a uno de los candidatos al Oscar el año que entra, el señor Marcelo Ebrard.
Pues no se descarta que pueda ser parte de una estrategia electoral, repito, que finalmente estaría favoreciendo la preferencia hacia Morena y aliados, y en detrimento de la señora Xóchitl, que se ha visto inmersa en varios actos de corrupción, ahora con su Casa Roja, que no tiene ningún permiso, esa propiedad para construcción, para ese tipo de uso de suelo. Pero me parece que finalmente Morena, con la ventaja que tiene, será la beneficiada como proyecto y repito, puede ser, es una de las posibilidades que se ha especulado, pero me parece que lo ideal sería que Marcelo, con esta fuerza que tiene, se quedara al interior de Morena y desde ahí hiciera la operación para contrarrestar lo más posible a Xóchitl Gálvez. Y bueno, preguntarle a Juan Luis Íñiguez, ¿cómo está ese asunto de que los arrastrados de Morena, con mucho respeto, no entiendo el doble discurso?
Está bien, muchas gracias, Jorge Luis. Pues ahora sí que ahí vas, Juan Luis, date.
Bueno, lo decía bien claro Víctor hace un momento, la ruptura es evidente y estamos únicamente en una agónica espera de 4 semanas. ¿Por qué lo digo? Porque hay una lectura equivocada, a como nos conviene, de qué pasaría si Marcelo se va a Movimiento Ciudadano. Me parece que desde 2021 tenemos muy claro que hay una línea que separa a los dos bloques y que finalmente los votos que obtuvo la oposición en 2021 ya consumaron una completa situación de desquebrejamiento del bloque oficialista. Así que por supuesto que ya sabemos quiénes estamos de un lado, no van a dividirnos absolutamente en nada. Y finalmente, en otro lado, donde Marcelo, pues sí, fue un operador muy hábil y obviamente muy eficiente del oficialismo en estos 5 años, pues por supuesto que sí, seguramente deben de tenerlos muy preocupados de que van a quitarle votos al propio Morena y a sus aliados. Entonces, pues me parece que hay que tener una lectura correcta. La política mexicana siempre tendrá alguna sorpresa que pretenda ajustar escenarios, pero Marcelo tiene 2 opciones, hacer lo correcto o equivocarse para el lado correcto. Estoy seguro que sería bienvenido en el Frente Amplio por México. Al final nos indigna lo mismo y nos unimos por México.
Gracias, Juan Luis. Víctor, ¿cómo lo ves? ¿Todo esto es parte de una producción teatral o es genuino el encabritamiento de Marcelo?
Lo confesó Jorge Luis en su primera intervención. Dijo claramente, esto ya estaba planeado, porque Marcelo Ebrard se puede llevar el voto antimorenista y antilópez obradorista a Movimiento Ciudadano y con eso quitarle votos al Frente Amplio por México. Y es que, como bien lo decía Juan Luis, en esta elección del 2021 pues se vio que la brecha ya está muy corta entre los votos totales que genera el Frente Amplio por México y lo que puede generar Morena. Son apenas 8 puntos de diferencia, que en este proceso electoral estoy seguro que, además con la serie de problemas que estamos viviendo en nuestro país, es una brecha perfectamente salvable. A mí lo que me sorprende de esta confesión de Jorge Luis, pues es que nos la diga completamente quitado de la pena y sin ninguna máscara, y me sorprende aún más que se ponga los sacos que se ponen en esta mesa.
Bueno, muchas gracias, mi estimado Víctor. Vamos a la ronda final de comentarios esta mañana, por tiempo nos vamos a 30 segundos y arranco contigo, Sergio Camacho.
Bueno, pues sí, comentaba Víctor Ángel del estrecho margen, ¿no? Y referido a la participación anterior de que esto sea tal vez parte del proceso o proyecto de Morena para consolidar la presidencia en el 2024, pues bueno, habría que estar muy pendientes de cómo se mueven estos números, ¿no? La candidatura de Xóchitl tuvo un momento donde el presidente la exhibió mucho para tratar de hacerla llegar a un tope, pero habrá que ver ahora que ya hay caras en las candidaturas, independientemente de lo que realice Marcelo, cómo se van a estar comportando los números y precisamente cuál podría ser ese temor realmente desde la presidencia de la República al Frente Amplio, al probable crecimiento del Frente Amplio por México.
Ok, muchas gracias, Sergio. Jorge Luis Nieves, comentario final, 30 segundos.
Sí, muchas gracias. Hablé, por lo que se hacía referencia a un servidor, de la posibilidad de que fuera un plan de irse a Movimiento Ciudadano, no fue algo que aseveré. Y la otra cosa es que nos expliquen los del PRI, los del PAN, cómo es que hablan de dignidad de Marcelo y plantean que se pueda ir al Frente Amplio cuando en un inicio los 3 dirigentes de los partidos dijeron que no aceptarían ningún retazo. Así de agresivo y de grosero fue el comentario que hoy le queda a Marcelo Ebrard. Entonces, que nos expliquen cuál es en realidad la postura. Yo creo que finalmente la decisión que tome Marcelo afectará indiscutiblemente a la señora Xóchitl González y Morena seguirá adelante y por supuesto que ratificaremos en el 2024.
Gracias, Jorge Luis. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final.
Bueno, pues ya salió ahora el tema este de la supuesta Casa Roja y todo esto contra Xóchitl. Que le sigan buscando, no van a encontrar absolutamente nada. Y aunque se lleven al corralón su bicicleta y hagan lo que quieran, no van a parar este movimiento porque la esperanza está cambiando de manos. Yo quisiera dedicarle los últimos segundos a esta aberrante escena de la entrega del bastón de mando, cetro imperial o palo para menear el atole, como lo quieran ver, que pone a Morena como el movimiento más antidemocrático que ha existido en México. Es una vergüenza que vimos al presidente haciendo esas payasadas. Ojalá que los mexicanos empiecen a consumar el despertar.
Gracias, mi querido Juan Luis. Víctor Cuevas, te toca cerrar la mesa esta mañana.
Pues podemos concluir que todo está planeado para que Marcelo Ebrard le haga el trabajo a sucio a Claudia Sheinbaum. Y pues aquí un llamado al auditorio para que no se deje sorprender, porque lo van a pintar como el más cercano a la clase media, el más moderado, el que está más preparado para ser presidente de la República, y con eso tratar de quitar votos de la clase media con el único fin de beneficiar a Claudia Sheinbaum. Pero efectivamente, es un plan de López Obrador, muy maquiavélico, como lo dijimos, y Marcelo Ebrard bajo ninguna circunstancia debe ser la opción, porque la opción está acá, en el Frente Amplio por México.
Gracias, Víctor. A los cuatro, agradecerles mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Los despido. Don Sergio Camacho, le mando un gran abrazo.
Don Ángel, también un abrazote para ti. Ahora nos falló la cámara, pero acá estamos puestos. Igual un saludo para todos mis compañeros de mesa. Bienvenido a Jorge Luis, a todo el equipo de RR Noticias y a todo amplio auditorio.
Gracias, Sergio. Jorge Luis Nieves, gracias por aceptarnos la invitación y estar aquí esta mañana.
Gracias a ti, Ángel, a Tere, a Juan, a Víctor, a Sergio, a todos, saludos y muchas gracias por el espacio.
Te mando un gran abrazote, gracias, Jorge Luis Nieves. Don Juan Luis Íñiguez, chivermano, ay, Dios mío, ahí seguimos.
A preparar botana, mi estimado Ángel, que el domingo es revancha contra las Águilas.
Así es, te mando un gran abrazo. Víctor Cuevas, qué gusto verte por acá en la mesa esta mañana.
Pues mañana se celebra el Día del Trabajador de la Radio, ¿sí? Y aprovechar este espacio para reconocerles a ti, Ángel, a todo tu equipo, a todo el equipo de RR Noticias y a mi amigo el Güero Olvera, secretario general del STIR.
A quien le mandamos un abrazote. Gracias, Víctor, mucho éxito. A los cuatro, de verdad, gracias por estar con nosotros y nos encontramos dentro de 8 días.